Básico llega a ustedes a nombre de Venex Cargo, empresa líder en envíos a Venezuela desde Miami, con salidas aéreas todos los viernes y salidas marítimas cada dos semanas. Nos aseguramos de llevar tu carga de manera rápida y segura para tu negocio o familiares. Básico también llega a ustedes a nombre de KereTrader. Con KereTrader podrás aprender, desarrollar y ampliar tus habilidades para operar en los mercados desde los primeros pasos hasta estrategias avanzadas para hacer crecer tus finanzas. Visítalos en www.keretrader.com. 1, 2, 3, 4, 4, 4, probando, el amolador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chatén. Bienvenidos a la edición 3 de Básico, el podcast. Bueno, estoy muy contento de estar de vuelta. Esta es la segunda vez que lo hago con video. Para las personas que me están viendo, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué les parece mi set? El set está intacto. No le he sumado absolutamente nada desde la entrega anterior. No les voy a mentir. Este es mi cuarto. Yo sé que ustedes pueden estar pensando que es un lugar que aparenta ser mi cuarto, ¿no? Dirán, ¡wow! Desde ese punto de vista, qué gran trabajo ha hecho el equipo de producción de Chatén, y por esto me refiero a Oriana, que es mi productora, en transformar el lugar, sea donde sea que se encuentre Luis, en esto que parece su cuarto. Tiene una pared, tiene un trozo de cortina, tiene apenas la esquina del tope de la cama. La verdad no costaría mucho reproducir esto en cualquier parte del mundo. Oye, Luis, ¿y cómo haces tú cuando viajas para poder presentar el podcast? Fácil, me llevo este pedazo de tope de la cama, me llevo enrollado un poco de cortina blanca y busco una pared y ya está. Y la gente piensa siempre que voy a estar en mi casa, pero no, efectivamente este es mi cuarto y este programa, este podcast se graba en horas de la mañana cuando los niños están en el colegio y mi esposa está haciendo un esfuerzo heroico por trabajar en silencio desde la sala contigua aquí en nuestra casa. Quería contarles que mi hijo Sebastián acaba de cumplir 5 años. Cumplió 5 años, Sebastián, que como bien ustedes saben, es un milagro de la vida. Es un niño fantástico, increíble, que nació con un tema de salud que llaman el síndrome de West. Y gracias al tratamiento médico, gracias también a la forma en que su mamá, especialmente su mamá, se empeñó en investigar, en tomar todas las medidas a tiempo para que Sebastián fuera un niño sano, es hoy día el niño sano que siempre soñamos. Cumplió 5 años. Este fin de semana, y con mucha vergüenza, bueno, en medio de todas las cosas que nos ha tocado vivir a todos, debo confesar que esta es la segunda piñata que le hacemos al niño. De 5 años que tiene el muchachito, apenas ha tenido 2 piñatas. Este fin de semana fue el segundo, la segunda piñata. Yo soy un tipo difícil para para todo lo que tiene que ver con el hogar soy... A ver, mal utilizar el término básico podría ser, en este caso, en uso de mi defensa. No, es que soy un tipo básico. Y yo no, la verdad, yo no soy un sujeto handy, ¿no? No soy un handyman, que llaman. Es un tipo útil en la casa, el que cambia los bombillos, el que corta el césped y la cuestión. No lo soy. Yo toda la vida viví en el apartamento, toda la vida realmente me alimenté con los básicos, tostones y sushi. Para aquellas personas que no son venezolanas y me están escuchando, la sushi es una galleta increíble que tienen que probar. Cuando uno come una sushi, está metiéndole un mordisco a Venezuela. Bueno, el tema es que llega esta historia del cumpleaños de mi hijo y mi esposo una vez más se hace absolutamente cargo de todo. Había contratado gente de Perro Caliente, había contratado gente de raspao, el raspao, que en el sur lo llaman cepillao. Cepillao de colita con leche condensada. ¡Qué maravilla el cepillao! Un castillo inflable, y entonces hay una gente maravillosa que organiza fiestas de niños, y Mari, que es amiga nuestra, ahora se me escapa la Papilot Momop, se me escapa el nombre de la empresa de Imari. Y todos los detalles, las invitaciones, a quién invitar, a quién no invitar, fueron tomados en cuenta. Yo, pues, me dediqué en la mañana previo a la piñata fue a las 3 de la tarde, yo me dediqué desde la mañana, temprano, a dar vueltas por la casa pretendiendo que hacía algo. Como que cargando un globo de un lado al otro, lo ponía aquí, lo ponía más allá. Entonces, a simple vista, para quien observara todo esto a la distancia, diría, mira, Luis está participando. En realidad, poco fue lo que hice. Luis está participando. Y, bueno, ¿en qué puedo ayudar yo? Compro el hielo. Voy a comprar el hielo, dije yo. Y faltando una hora para comenzar la piñata, digo, me voy a ir a comprar el hielo. Sube al carro Sebastián. Subo a Sebastián conmigo para ir por delante y llegar al lugar de la piñata. Previo la parada para comprar el hielo. Sube mi mamá al carro aquí en el estacionamiento de la casa. Y una vez todos en el carro, prendo el carro. Pongo retroceso para salir de la casa a ir a comprar el hielo. Y entusiasmado con la cuestión de la piñata, escuchando a Sebastián el día del cumpleaños de mi hijo. Son 5 años, sin darme cuenta, atropellé una caja. Atropellé una caja y yo tenía mucho tiempo que no me llevaba algo por delante. En realidad, nunca me he llevado nada por delante. Pero me llevé la caja. Esta era una caja hecha por la gente de la decoración de la piñata y la tenían disfrazada de caja de regalo. O sea, con esto les quiero decir que eran como que unas tablitas, todas martilladas entre ellas, luego forradas por fuera con papel de regalo. Pero la sensación de atropellar algo fue curiosa, fue extraña. Lo primero que me entró fue un ataque de risa, saber que no me había llevado pues ni un niño, una niña, una señora que viniera trotando, cruzando por la calle, que perfectamente me lo pude haber llevado, porque la verdad es que no entiendo, yo salgo de mi casa todos los días del estacionamiento haciendo uso de retroceso y no pasa nada. Pero había como un estado de relajación en el día de la piñata. No entiendo de dónde provenía. ¡Qué raro! Y de repente sentí el cuclum y dije, atropellé algo. Estaba seguro de que no había matado a nadie. Cuando me bajo y veo que es una de las cajas de regalo, pues me río todavía un poco más. Y digo, bueno, esta piñata va a tener que continuar sin esta caja. Y así fue. La piñata fue un éxito. Fue un éxito tremendo. ¿Cómo lo está haciendo este podcast? Y quiero agradecer a todas las personas que lo están escuchando, que lo están disfrutando, que lo están esperando semana a semana. Y qué bueno que dejan sus comentarios. Para mí es importante que dejen sus comentarios. Como por ejemplo, en YouTube, el esfuerzo de grabar esto en videos para que la gente, especialmente en Venezuela, donde por temas de tecnología, hoy día no se puede escuchar Spotify, no se puede escuchar SoundCloud, las plataformas naturales de los podcasts. Bueno, en YouTube puedan ver y escuchar la transmisión para la gente que sigue lo que yo hago en Venezuela. Les mando un fuerte abrazo. Y ahí le leí un comentario a una persona que me hizo una observación, para que vean ustedes que yo todo lo leo. Y me decía, Luis, el tema de la política, yo quiero escucharte para divertirme, para entretenerme y tal. Oye, si fuera posible. Y estoy absolutamente de acuerdo. Creo que debo buscar otras plataformas, otros lugares para, si acaso, pues, hacer un poco de uso en el esfuerzo energético, intelectual que uno quiera para difundir al mundo las cosas que están pasando en el país o la opinión que uno pueda tener de cómo se están llevando las cosas en Venezuela. Así que atendiendo a esta persona que escribió, estoy, digamos, reorganizando las coordenadas del podcast en mi cerebro y vamos a hacer lo que sea esto, un punto de encuentro para que la gente se entretenga y que yo también me pueda divertir con todo esto. Porque al final, hermanos, esto es una vía de doble sentido. Para allá y para acá y de allá para acá. Por eso es tan importante que ustedes participen y que dejen sus mensajes. Miren, hoy voy a conversar con un comediante español fantástico. Se llama Luis Álvaro. A Luis Álvaro lo descubrí yo. Por supuesto, no lo parí yo. No lo inventé yo. Él ya existía antes que yo supiera que él existía. Pero es que Instagram tiene una función shuffle. Una cosa donde uno puede... Instagram decide con su algoritmo a quién le presenta en la vida y a quién no. Y por alguna razón apareció la cuenta de Luis Álvaro, cayó en mi aparato de teléfono, y he descubierto a un ser brillante. Este muchacho de verdad que tiene una capacidad, una velocidad mental tremenda. Y más allá de esto, habla a unas velocidades que me hace sentir que pertenecemos al mismo universo. Salvando las distancias creativas, salvando las capacidades humorísticas, hablamos en velocidades similares. Y él, especialmente él, deja saber que poco le importa y que tenemos que conectar con sus tiempos y que sus tiempos son perfectos para lo que él hace. Yo les digo todo esto porque viviendo aquí en Miami me ha resultado un tanto interesante, por lo menos de alguna manera, poner mis revoluciones en función a las revoluciones de los latinoamericanos que hacemos vida en esta ciudad fantástica, aquí en el estado de la Florida. Para que podamos más o menos entenderlo, porque especialmente en la comunidad cubana me han dicho, oye, es que hablas muy rápido. Bueno, Luis Álvaro, español, habla tan rápido o más. Escúchenlo.
El siguiente chiste es sobre una señora que su marido coge el coche, tiene un accidente y luego le dice por Ouija, he llegado bien.
Sin más ni más, les dejo con la conversación que sostuve con el comediante español, Luis Álvaro.
Básico, el podcast de Luis Chatén.
Luis Álvaro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Tocayo, ¿cómo estás?
Tocayo. Esto va a estar interesante. Es como conversar con el espejo, pero no nos vemos igual.
Tomo con el espejo, pero me veo como 8 años mayor o 10 años mayor en el espejo.
¿No? Bien.
Pero bien. O sea, Madridito interesante.
Madridito interesante. Mira, a ver, fíjate, ya. Yo te voy a explicar una cosa. Yo hablo rápido. Y acá en los Estados Unidos de Miami, especialmente la comunidad cubana, dice que no me entienden porque converso muy, muy rápido. Y yo en poco tiempo me he convertido en un gran fan de tu trabajo y tú hablas muy, muy rápido. De hecho, hablas, te contestas. O sea, tú tienes un tema interesante de comunicación con los demás y de comunicación contigo mismo. Entonces, le tengo un poco de temor a esta conversación porque no sé si me baja, si el trabajo que vengo haciendo en Miami por bajar de la velocidad de mi speech, lo voy a tirar todo por la ventana.
¿Qué va? Yo creo que hablamos al mismo ritmo, o las mismas RPM, revoluciones por minuto, como en los vinilos, o sea, hablamos igual, te entiendo perfectamente, y tú a mí también.
Sí, exacto. El que va a sufrir es el que pone los subtítulos.
Eso sí, la gente, si ve esto en YouTube, lo puede reducir, ¿no? Puede reducir la velocidad, eso es verdad, lo sabes, eso, ¿no?
Si
la gente,
ah, no lo sabía.
Pues, hombre, sí, esto se ve en YouTube, o se ve en tu canal de Instagram.
Se ve en YouTube. Algún clip que vamos a lanzar en Instagram, claro.
En YouTube se puede reducir la velocidad, o sea que...
Para la más. Ah, no lo sabía. Sí. Mira,
para los que no sean Luis hablantes, pueden reducir la...
Sí, los que viven en la otra dimensión. Mira, Luis Álvaro, nos conocimos hace poco tiempo en un intercambio por DM, ¿no? Uh-huh. Yo todavía no recuerdo cómo apareciste en mí. Uy, bendito el shuffle este, la cuestión esta de, en Instagram que te va presentando gente y te va dando la oportunidad de conocer el trabajo de los demás. Pero apenas vi lo que estás haciendo, me pareciste un tipo genial. Y celebro tu trabajo, me encanta porque la verdad no veo muchos, de hecho no recuerdo alguno, comediante en español, que trabaje bajo el formato que tú trabajas, que si no me equivoco es como headliners, one-liners, son...
Es una forma de decirlo porque en su formato más puro podía ser one-liner, pero también lo que hago son chistes, o sea, básicamente hago chistes. En inglés se llama one-liners, pero no solamente hago chistes de una línea, pero generalmente tienen más líneas. Lo que pasa es que cambio mucho de tema y quizá la actitud sí es de one-liner, constantemente. Otra cosa es que el formato se respeta, porque además el formato one-liner, más de 10 minutos es aburrido. O sea, yo incluyo muchas cosas. O sea, intento sobre todo... O sea, un show no puede decir, tú haces solamente esta cosita. Entonces, por ejemplo, Stephen Wright, que es el genio de los one-liners, por ejemplo, de la referencia mundial, es el que más se ajusta a ese, o Demetri Martin también lo hace bien. A partir de 10 minutos, pues muy buenos que sean, te aburres.
Te distraes, cuestión, claro.
Es una cuestión de cadencia, de ritmo, que dices, vale, ya, hazme otra cosa, ¿no? O sea, entonces yo creo que eso, que un one-liner puro te puede hacer 10 minutos geniales, pero si lo que quieres es que la gente esté contigo una hora, tienes que cambiar, tienes que tener más cosas.
Claro, ahora, cuando te decides por trabajar con los one-liners, tu cerebro como que está preadaptado al formato de Twitter, a escribir cosas que funcionan en la brevedad. Si te toca desarrollar, se te hace difícil después de trabajar one-liners.
Hay que decir que Twitter no es igual a one-liner. O sea, es verdad que la gente que escribe tweets graciosos, humorísticos, son one-liners. Pero eso y el escenario son cosas distintas. Yo siempre digo que es como confundir el fútbol con el futbolín. Tú puedes ser muy bueno jugando al fútbol y no saber jugar al futbolín y viceversa. O sea, parece igual, pero no es lo mismo.
¿Cuál es la diferencia?
Pues cuando estás actuando es todo. El contexto pesa más que la frase, prácticamente, o es igual. En Twitter es solamente la frase. Entonces, es imposible equipararlo, ¿no? Es como comparar la belleza de una partitura con la belleza de un concierto, ¿sabes? O sea, es lo mismo, pero de hecho hay muy pocos tuiteros, por no decir, no hay ningún tuitero que sea buen cómico y ningún cómico que sea buen tuitero, supongo que salvo alguna rara excepción de casualidad, no tiene nada que ver.
Ahora, vamos a entender entonces que una cosa es la escena que se monta para el teatro, otra la que se hace para el cine, otra la que se hace para la televisión, otra la que se hace para un podcast y otra la que se hace hasta para la radio. Tú, cuando trasladas tu trabajo a Twitter, ¿lo haces? O sea, ¿también te tomas tu tiempo para trabajar y escribir ahí?
No. Lo he hecho, lo he intentado y me he dado cuenta de que no funciona. No tiene nada que ver. O sea, de hecho, muchas veces a lo mejor he dicho, bueno, si se han reído con esto en el escenario, voy a escribirlo. Lo pones y es que no es lo mismo, le falta todo lo demás. O si de repente pones algo en Twitter que funciona muy bien y dices, vale, y entonces lo cuentas y no funciona igual de bien. No tiene nada que ver. O sea, parece que sí, pero no tiene nada que ver. De hecho, joder, o sea, si yo fuera tan bueno en Twitter como lo soy contando chistes de ese formato en público, tendría que tener muchos más seguidores y no tengo muchos seguidores. O sea, es que eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
Mira, Luis, bueno, ya queda claro que no tiene nada que ver. Dime.
¿Tú crees que sí tiene algo que ver? ¿Tú crees que sí?
No. Es que es como la comedia. O sea, si tú eres un guión, como guionista que tú eres, además, en la lectura no tiene ni la mitad del sabor que tiene cuando lo pones en el escenario, cuando lo haces en escena, o cuando lo acompañas con la musicalización, o cuando le pones la escenografía, la interacción con el otro, con la gente que estás en la historia. Eso se entiende. Es como leer el guión de la Guerra de las Galaxias. O sea, sin los efectos del chuchu, 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 boom, 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 no es igual. Ahora, pero en tu capacidad de reducir es a donde yo voy, porque tú tienes una capacidad fantástica de comprimir y encontrar el planteamiento del chiste y el remate. Lo haces en un tiempo muy rápido. Lo haces de una forma muy concreta. Eso también tiene esencia de Twitter.
Sí, pero luego entramos en algo que es la clave de todo esto, ¿no? Que es la magia, ¿no? Que es gracioso y que no es gracioso. Entonces tú puedes resumir la ley de la relatividad, ¿no? Como Einstein, ¿no? En una fórmula, eso es más resumen que eso no hay, ¿no? ¿Sabes? La teoría de la relatividad, perdón. No, Dios. Pero eso no quiere decir que sea gracioso. O sea, es verdad que yo tengo esa habilidad, que intento siempre que los textos sean lo más reducidos posible, lo más sincréticos posibles, pero es que luego entra mucho el campo de la... O sea, que ser gracioso implica cosas... son cosas... Esto es una cualidad, es como ser blanco o negro, ser oriental, ser no sé qué. O sea, yo hago esto. Luego, eres un negro gracioso, eres un blanco gracioso, sí. Eres un... No sé.
Luis,
a veces me pierdo, ¿eh?
No, estoy totalmente de acuerdo. ¿Sientes que cuando haces una presentación, la gente se monta en tu velocidad? Tú sincronizas con la gente. Cuando estás sobre el escenario, ¿eres consciente de que la gente no pierda en tu velocidad algo importante de lo que estás diciendo?
Claro, es que el truco yo creo que es, y la clave es que hay que, y ya para acabar el tema de Twitter, es que hay que, esto se organiza a largo plazo, no es medio plazo. O sea, si yo cogiera un chiste mío, imagínate un vídeo de 5 segundos y lo pusiera en Twitter, no sería gracioso, porque le falta lo de delante y lo de detrás. Esto es como cuando colocas una canción en un disco, ¿no? Tiene que fluir, tiene que haber una secuencia que acompañe rítmicamente, ¿no? Que empiece de un modo, que se acompañe por otro. O sea, en realidad, lo malo de Twitter no es, o las redes sociales no son las redes en sí, sino que no permiten un desarrollo. Entonces, y que me parece que es lo clave en cualquier obra, que empiece, que acabe, o que te dejes llevar por ella, ¿no? Entonces, tú lo tienes que hacer cuando actúas, o sea, aunque hagas chistes cortos, pero son parte de una cosa más grande, ¿sabes? Ajá. Es absurdo pensar que un chiste corto puede ir solo por ser corto. Un tornillo es una cosa pequeña, pero sin la mesa no vale nada, ¿sabes? O sea, entonces, organizo mis shows de forma que un gag tiene que funcionar al lado de otro que le haga funcionar mejor. O sea, que puestos juntos genere una sinergia que funcione más. Y lo mismo, cuando veo que la cosa decae, porque la energía del público, la atención no es eterna, tienes que meter otra cosa que rompa, y así todo el rato. Entonces tienes que colocar los chistes y las cosas... O sea, tú lo sabes perfectamente, tú haces shows enteros de una hora. Sabes que si haces todo el rato lo mismo, la gente tienes que hacer un cambio, una pausa dramática, yo meto canciones, por ejemplo. Entonces creo que es un error pensar que el hecho de que hagas chistes que puedas separar por piezas funcionen por separado. Y creo que es un error, ¿no? O sea...
Ahora, Luis, en esa velocidad que tiene tu mente para crear, ¿te permites improvisar en los shows o eso lleva, te desbarranca por otro camino?
No, claro. O sea, lo bonito de esto, yo creo, es que cuando estés acostumbrado a escribir para ti mismo, yo sobre todo para mí mismo, lo que haces en el escenario muchas veces es escribir con la gente delante, escribir con el público delante. A veces pasa muchas veces... que yo sé que estoy hablando, cuento un remate, muchas veces de un chiste salen remates nuevos, van creciendo, soy solos. Entonces, a lo mejor le digo al técnico, apúntame esto, ¿sabes? O sea, que lo tengo al lado. O sea, con la gente delante, le digo, mira, esto
¡no!
Sí. O sea, porque. Y luego ya lo incorporas, o sea, y así el chiste crece, porque yo creo que lo guay es eso, que es muy complicado, es fácil escribir o sea, tú puedes escribir en tu casa y tal, con la referencia, porque siempre lo haces de cara a, esa es otra diferencia, en Twitter piensas en un ordenador, cuando escribes un gag, piensas para stand-up, piensas en la gente, o sea, que está delante, ¿no? No se formula igual, no se expresa igual, no se escribe igual. Entonces, cuando en tu casa puedes tener una aproximación, pero cuando estás en el público y estás hablando para gente, es cuando realmente estás escribiendo para esa gente. Entonces,
claro, claro.
En el formato.
Oye, ¿y qué tiempo le das, por ejemplo, a una rutina, o a un chiste, o a una colección de chistes, para saber si funcionan o no? Digamos, cuando los estrenas en el escenario y no funcionó, y lo vuelves a presentar y de repente la reacción fue tibia, ¿qué tiempo de vida le das para probarlo?
Bueno, tú sabes perfectamente que muchas veces la primera vez que cuentas algo es genial y la segunda ya no.
¿Por qué pasa eso, Luis?
Por el entusiasmo que le pones. Porque la gente dice, ¡ah, está! ¿Qué será? ¿Qué será? Entonces lo cuentas y dices, ¡oh! Entonces ni siquiera. Pero es que me he dado cuenta de que los mejores comediantes son los que son capaces de fingir ese entusiasmo todo el rato.
Ajá.
Lo fingen todo el rato. Y te da igual el gag, porque lo que tú lo quieres es reírte, ¿no? Tú lo que quieres es creerte que es gracioso. ¿Y eso cómo lo sabes? Porque te ha convencido. Es que lo que es gracioso y no gracioso depende mucho de que a la gente crea que es gracioso, de que tú les hagas creer que es gracioso. Entonces ese entusiasmo es lícito, ¿no? O sea,
es real.
Somos encantadores y magos. Entonces yo me cuesta mucho fingir ese entusiasmo. Entonces tengo que depender menos de él. Entonces técnicamente tengo que intentar que el chiste sea gracioso independientemente de las ganas que yo le ponga.
Ajá. Y en la cantidad de shows que presentas, Luis, en la cantidad de shows que presentas, digamos, estrenas show y pasa un año, pasa un año y medio, y ese entusiasmo por contar una rutina o una historia que tú sabes que funciona en ti mismo se va desgastando. ¿A qué recurres para que el show no se te escape de las manos, no pierda la velocidad?
Pues o lo quito o lo cambio de sitio o lo cuento de forma distinta. Por ejemplo, me gusta mucho probar el hecho de cambiar la energía. Un día lo cuento aquí arriba, otro día lo cuento aquí abajo, ¿sabes? Y eso ya lo cambia. Otro día lo tarareo, lo canto, ¿sabes? Entonces eso ya lo refresca. Otro día lo cuento, pero se lo digo a alguien del público. O sea, si veo que realmente es como hacer el amor con tu pareja, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, tienes que exponer unas velas o unas hierbas, unas sales aromáticas, eso que hace la gente de los años 70, ¿no? Entonces, sí. Pues tienes que refrescar un poco o en la calle, ¿no? Tienes que un poco refrescar la relación con el chiste.
Ajá.
Me parece, ¿eh?
No, mira, oye, tengo tantas cosas que preguntarte, pero de verdad que el tiempo es limitado en este podcast, que además,
¿quién puso
los límites? Fui yo. ¿Cómo 10, 15 minutos? 10, 15 minutos.
Ah, 10, 15. Pues no sabía.
Ah, pues muy más rápido, venga. Que en tu caso es casi que un show completo. Mira, si te pregunto por una rutina que funcione, imagínate tú que estás frente a una audiencia que está casi fría, ¿no? Que la cosa está costando remontar. ¿Cuál es la rutina que pones en tu cabeza para lanzar que tú dices, con esto los voy a levantar y si esto no funciona, me detono?
Pues tiraría. Hombre, todos sabemos cuáles son lo que funciona más. Nuestro material en la recámara, todos lo sabemos. Entonces, tiraría de clásicos. O sea, de hecho, sobre todo lo que tienes al final, lo que te dejas para el final, que es lo mejor para ti, ¿no? O sea, yo creo que en esos casos conviene ponerlo delante, convencerles de que eres estupendo y gracioso, y luego ya lo demás te lo compras. Lo compras, sí. O sea, el caso es convencerles de que le va a gustar.
¿No? ¿Tú participaste de Open Mics, Luis?
Yo iba mucho a Open Mics porque cuando Comedy Central grababa stand-up, yo quería grabar muchas veces, entonces para generar mucho material tenía que ir a mucho Open Mics, ¿sabes? Para producir.
Y en esa, en la verdad, porque entiendo, yo jamás, por ejemplo, yo nunca fui a un Open Mic, jamás en la vida, pero sí sé de las presentaciones que son de 30, 35 comediantes que presentan rutinas de 5 a 10 minutos, ¿cuál es el factor nervio que se produce cuando uno va a un open mic? ¿Que te están viendo otros comediantes? ¿Que no es tu público? ¿Qué sucede ahí?
Eso es horroroso. Otros comediantes, a menos que te hagan la pelota, que te hagan la pelota esa que Quiero decir, o sea, que, pero si van con ojos en plan a ver quién es este, a ver si lo hace mal, lo hace bien. Bueno, yo eso no lo pienso en general. Yo me pongo nervioso siempre, sea en mi show o en open mic, me pongo siempre muy nervioso. Entonces me da igual. La diferencia es que en un open mic te permites el lujo de no hacerlo bien si no quieres. No es obligatorio hacerlo bien, ¿no? Entonces estás más seguro. Cuando vas a un show tú solo, soy el único piloto de esta nave, ¿no? Pero en un open mic dices que yo me bebo mucho los open mics, o sea, me relajo, me lo tomo como si fuera un lugar de experimentación, ¿no? O sea, voy a relajarme, oye, voy a hacer...
Ahora, a ver, ¿cuánto tiempo tienes trabajando con la comedia?
Pues desde 2000... así que en este plan, 2008 o así.
Ok, 2008. Digamos que tienes unos 12, 13 años. 13 años trabajando en esto. ¿Qué hacías antes de ser comediante?
Buscar trabajo.
¿Cómo que...?
Pues yo estudié comunicación, ¿no? Que es un poco la carrera hermana de periodismo y tal. Pero cuando estudias eso es como que dices, puede valer para todo y para nada a la vez, ¿no? Entonces yo dije, bueno, igual lo que quiero ser es, digo, no me gusta hablar con la gente, digo, no me gusta relacionarme con la gente, digo, me encantaría ser guionista, trabajar en mi casa y así no tener que hablar con nadie, ¿no? No tener que dar acá. Entonces, mientras buscaba de eso, me salió la oportunidad de ser cómico sin buscarlo. Entonces, yo entonces trabajaba en un restaurante de camarero. Y dije, ya tengo dos opciones, o sigo aquí o me pruebo lo de comediante. Entonces empecé a probar lo de comediante, que no me gustaba nada, pero lo otro era peor, ¿no? Y así empecé a hacer comedia. Oye, luego ya con el tiempo me fue gustando más.
Pero me estás hablando de esta condición, a ver, tengo tantos amigos, y me incluyo en este equipo, en este grupo tuyo, de la soledad que apreciamos somos en un gran porcentaje somos muy antisociales. O sea, somos personas que nos cuesta relacionarnos... o sea, preferimos estar como que en un lugar aparte. Por ejemplo, en la pandemia, ahora que estuvimos encerrados todo este tiempo, ¿tú hiciste presentaciones digitales? ¿Hiciste alguna?
No. O sea,
¿Y acumulaste toneladas de material o qué pasó contigo?
Si la pandemia hubiese durado 2 meses más, a lo mejor sí. O sea, el encierro hubiese durado más tiempo, a lo mejor habría dicho, bueno, algo tengo que hacer. Pero no, lo que hice fue que justo antes de la... Te refieres al confinamiento, no a la pandemia,
sí,
¿no?
Exactamente. Decir,
que como justo antes de que nos entraran en casa, había grabado un show. Me había autoproducido un show, lo había grabado, entonces me dediqué a editarlo, a montarlo. Pues eso fue lo que hice, sobre todo.
Y lo estrenaste. Lo estrenaste también.
Y lo estrené después. O sea, está en YouTube. Se llama Desorden.vidamiunes. Ajá. Que es un show que está grabado en un local pequeño, que igual has visto alguna imagen en mi Instagram. ¿Sí? Eso es lo que hice en la cuarentena. En la cuarentena fue editar.
Esa es otra pregunta. La diferencia entre las grandes audiencias y las audiencias más reservadas. Esos locales que en ciertas ocasiones están como muy iluminados y puedes ver perfectamente el rostro de cada persona que te está escuchando. ¿Cómo funciona?
O sea, un local pequeño no tiene por qué estar iluminado, ¿eh? O sea, no tiene por qué estar iluminado.
No, claro que no, pero los hay. Es que me acabo de poner en la cabeza un show que di la semana pasada, aquí en Brooklyn, en Nueva York, y podía ver perfectamente el rostro desde los que estaban en la primera fila hasta los que estaban en la última.
Entonces tienes que decirle al de la sala que baje la luz del público.
Sí.
Pero no se lo dijiste.
Yo siempre lo digo. No solamente lo dije, lo grité. Estuve a punto de agarrar una escopeta y volarme los bombillos.
Eso es horrible, porque tú lo que quieres es escucharles, no verles la cara. ¿Sabes? O sea, ¿qué más te da la cara que tengan? No, es horrible. Yo siempre que puedo, siempre que veo que hay ese problema, digo, no quiero ver a la gente, quiero que el foco me dé en la cara a mí y que me ciegue, no quiero ganar. Total.
Es horrible. Mira, Luis, ¿sabes? Y el tema de la comedia relacionada con la actualidad, las noticias, ¿eso también lo desarrollas o no?
A veces, si se me ocurre algo muy que considero que merece la pena, lo hago, pero no es mi tema. Primero porque yo creo que hacer buena comedia política tienes que saber mucho sobre el panorama actual, porque cuando te reduces a los estereotipos o a los clichés y tal, haces un poco el ridículo, ¿no? Es como, mira, está haciendo el típico chiste que queremos escuchar, ¿no? De buenos, malos, jajajajaja. Creo que tienes que ser muy bueno haciendo comedia política para no hacerlo muy mal. Y luego porque es una comedia que caduca muy rápido. O sea, que caduca. O sea, un chiste que bueno ahora, dentro de una semana no se entiende, no tiene sentido. Una cosa que me gustó, por ejemplo, cuando fui a actuar para público en Argentina y Uruguay, es que entendían todo lo que decía. Porque no había ningún referente político local ni nada actual, de actualidad. Eran todos chistes que podían entender cualquier persona. Y eso me gustó, por eso.
Y tienes, por ejemplo, así como hacen los músicos que de pronto sacan sus grabaciones, sus ediciones, los lados B, el lado B del disco tal, que son tracks que nunca salieron al mercado. ¿Tienes material acumulado que no hayas sacado, que esté en alguna libreta?
Hombre, claro. No, pero es que yo tengo mucho síndrome de Estocolmo. O sea, de Diógenes. Me cuesta mucho tirar un chiste. Me cuesta mucho. O sea, antes me decías, ¿cuánto tiempo tardas en darte cuenta de que el chiste no funciona? Digo, no, da igual. Es que para mí los chistes que no funcionan son como niños retrasados, que a los que cuido y a los que quiero más que al resto, porque son menos graciosos. Entonces yo los cuido, los mimo e intento que de algún modo salgan adelante. Les coloco en una canción, les busco otro lugar, pero no quiero, o sea, nunca dejo un chiste atrás.
¿Llegas a cederlo? ¿Se lo cedes a un colega?
No, regalo muchos chistes, los regalo a colegas, pero no los chistes que me gustan a mí. O sea, si se me ocurre algo para ti, pero me parece bueno, digo, no, me lo quedo yo.
Terrible.
Eso es dinero.
Claro, eso es dinero. Mira, Luis, ¿y actualmente en qué andas además de hacer tus presentaciones? ¿Sigues escribiendo? ¿Sigues haciendo guiones?
Bueno, actualmente estuve... lo que estoy haciendo de hace un par de años es ayudar a una... Bueno, trabajar con una amiga que se llama Susi Caramelo. Ajá. Que es una amiga comediante que de repente se hizo muy famosa. Entonces, como éramos un equipo natural de un comedy buddy, ¿no? Lo que es un comedy buddy. Entonces, somos comedy buddies. Entonces, ella ha tenido un par de programas en televisión y yo la he acompañado para... O sea, he escrito para ella. Ajá. Y para mí es estupendo porque es como trabajar de guionista y que de algún modo tu jefe o colaborador sea tu amigo. O sea, que
claro.
Es estupendo. Estuvimos en junio en Miami, por ejemplo, grabando dos programas.
Ah, mira.
Sí. Estuvimos con Alexis Valdés.
Claro. Ah, pero
si te llego a conocer, habría sido tú.
Pero hombre, por favor, sin duda alguna. Jamás permitiría que fueras primero con Alexis. No, señor.
No. O sea, yo creo que tú tienes más followers, ¿no? Tienes más followers que él.
Pero, ¿no? Muchísimo más, sí, que él. ¿No? Mucho más. Pues,
habría sido obvio. Habría sido tú.
Mira, Luis, ¿y escribes todos los días?
A veces. O sea, hay temporadas donde escribo todos los días y temporadas donde hago otras cosas todos los días. O sea, hay temporadas en las que me dedico a escribir chistes, otras temporadas me dedico a probarlos, a darles vueltas, otras temporadas a hacer canciones, otras a editar. O sea, no me dedico a todo a la vez. O sea, tengo que estar como in the mood for...
Pero no le das descanso al penthouse.
Ah, no. Mira. Esta es mi... A ver, no tengo esto encima de la mesa. Es otro material. Para una cosa que quiero grabar el sábado.
Esa es otra cosa que te iba a preguntar ya para despedir. Cuando estás en el escenario, ¿tienes algún tipo de... Nosotros los venezolanos lo llamamos chuleta. La chuleta es el papelito donde están... ¿Sabes?
Exactamente.
¿En la mano?
Sí. Nunca lo miro, pero me da mucha seguridad. Es mi rutina, o sea, es mi ritual. O sea, me apunto palabras clave por si me diese un desmayo o algo así, ¿sabes?
Sí.
Pero nunca lo miro.
¿Y el sudor no te borra lo que has escrito en la mano?
No soy de sudor de manos. Hay gente que suda las manos. No, yo soy más un poco la espalda, a lo mejor, los labios, pero en la mano, afortunadamente, no me suda la mano.
Mira, Luis, ojalá sigamos conversando periódicamente de cuando en cuando y de vez en vez hasta que tengamos la fortuna de tenerte aquí en Miami, porque yo estoy empeñado en traer tu show para acá.
Hombre,
es súper importante que vengas acá. De nuevo te lo digo, me parece fantástico tu trabajo, lo aprecio mucho y gracias por atendernos en el podcast.
Bueno, un placer y saludos a Miami y nada, pues eso, a tomar el sol, que es lo que hacéis ahí, ¿no?
Sí, señor, así es. Y contagiar a los demás.
Básico.
Básico llega a ustedes a nombre de Benex Cargo, empresa líder en envíos a Venezuela desde Miami. Sí, con salidas aéreas todos los viernes y salidas marítimas cada dos semanas, nos aseguramos de llevar tu carga de manera rápida y segura para tu negocio o familiares. Así lo han confirmado nuestros clientes desde hace años. Y no importa lo que desees enviar, desde un documento o un teléfono celular, hasta los muebles de tu hogar. Nosotros nos encargamos, hacemos entregas en casi todo el territorio nacional. Y si traen su carga lista en sus cajas, nosotros los premiamos, así es, porque tú trabajas y nosotros te premiamos. Pregunta por nuestras promociones en las cajas Small, Medium o Large. Y si estás en Venezuela o fuera de Miami, no te preocupes. Haz tus compras online en tus tiendas favoritas, nos las envías y nosotros nos encargamos de reempacarlas por ti y hacerlas llegar. Contamos con presencia en las ciudades de Miami, Orlando, Naples, Houston y Utah. Somos Venex Cargo. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen la persona en la vida es, Luis, ¿cómo haces para estar constantemente con la máquina funcionando, con la cabeza andando? ¿Cómo haces para estar siempre con la respuesta pronta a la circunstancia que se presenta en una entrevista? O, bueno, digamos, cuando uno está desarrollando en caliente, como lo estoy haciendo ahora mismo en este podcast, la respuesta es, no es así, no es así. Cuando uno está en esta situación de estar generando y sabe que está en pleno desarrollo de un contenido para un público, para una audiencia, pues todos los sentidos están en función a crear, a crear, a crear. Y hay como un pequeño departamento de control de calidad que funciona casi que en caliente, bueno, recibiendo todas las cosas, todos los comentarios, todos los chistes, todas las cosas, todas las ideas y despachando esto sí, esto no. Eso tiene que suceder en mi cerebro en cuestiones de segundos, de fracciones de segundo. Pero al terminar de hacer esto, ¡pum!, apago las máquinas, cierro con candado las bóvedas y necesito un break, necesito un momento para respirar, como para dejar de ser este personaje que al final es como que la pulpa, la esencia de lo que pueda que yo sea. Pero que necesita un reposo también, necesita un reposo, necesita escuchar de los demás, necesita absorber de las historias de las demás, porque es ahí en ese rebote en el cerebro, como lo llamo yo, el penthouse, aquí arriba de uno, en la torre, en el último piso de esta torre. Todas las experiencias son tan necesarias para luego conformar las historias que uno pueda utilizar o en los shows de stand-up o al momento de eso, de sostener una conversación con otra persona. Mi siguiente invitada es actriz, es colombiana, fantástica, es psicóloga. Y ella sabe de esto, le encanta conversar, le encanta hablar. Y entre las cosas que vamos a tratar en nuestra conversación es cómo hace para sacarse un personaje y entrar en el otro, y el otro, y el otro, y el otro, sea para una obra de teatro, para una película, para un cortometraje, para una telenovela, sin que queden rastros del personaje que estás dejando atrás. Porque siento que esto es sumamente importante para una persona que tiene éxito y que es convocada a distintos proyectos con la frecuencia que sucede en la vida de Alejandra, pues tiene también que tener en su profesión, en su metodología como actriz, una forma de deslastrar el traje utilizado para ponerse un traje completamente nuevo. Eso es algo de admirar, especialmente cuando los personajes son intensos y tienen rasgos bien marcados y uno no quiere, por supuesto, ver, bueno, que se parezca uno al otro y tal. Es interesante. Ella lo va a saber explicar muchísimo mejor que yo. Con ustedes, la actriz fascinante, Alejandra Villafañe. Alejandra Villafañe.
Sí, yo. Presente.
Oye, ¿qué broma con las actrices y con los actores? Esperaste la claqueta. ¡Cinco y acción! ¡Cinco y acción, Alejandra Villafañe! Su grabación con Chatén.
Aquí estoy lista.
Ah, mira, está tu fiera.
Me van a saludar. Saluda.
¿Cómo está Patacón? ¿Cómo está Patacón? ¿Cómo está Patacón?
Hola, Patacón.
Hola, Ernesto. Hola, Patacón. Mira tu gato. ¿Qué raza es ese gato?
Tiene 3 añitos.
¿Y cuál es la raza?
¿Cuál es la raza? No sé, no. Él no tiene. Él es. ¿Sí? Él es
gata o gato con gato. Con gato montañés.
Sí, mucha gente cuando lo conoce dice que se parece a un ruso azul, pero no, él es de casita, campesinito, de mochichi.
Ah, ¿y él es tu primer gato o siempre has sido gatuna?
No, mi primer gato, no, el gatuno era Raúl y su familia. Yo no tenía nada que ver con gatos, mi familia, mi mamá y nosotros somos... Cuídese usted misma, porque ¿qué más hacemos? aprenda a cuidarse. Sí, como que hemos sido un poco de animales en mi casa, pero la mamá de Raúl ama a los gatos, entonces, lo de la otra vez.
Sí, claro.
Gatuna total. Pues de hecho, si te cae mal, si tú le caes mal, te dice gato o gata. Igual si te quiere también te dice gata o gato. Entonces uno no sabe si te está queriendo, te está odiando. Hola, gata, ¿cómo estás? Y uno, bien, ¿cómo vas? todo es gato para ella. Entonces, cuando llega Patacón a mi vida, con Raúl además incluido, pues como que lo aprendí a querer y a entender, porque es todo un proceso, ¿sabes? Los animales no es que, ay, tengo un gato y ya, sino que en verdad hay que cuidarlo, estar ajá, pendiente.
Ahora, tú sabes que de los perros dicen que los seres humanos, o sea, terminamos pareciéndonos, o sea, teniendo como un parecido con nuestra mascota. Con el gato pasa algo igual, sucede igual.
Más, yo creo que es impresionante, porque conozco ya muchos gatos, como cuando te dicen, no sé, voy a poner un ejemplo, cuando piensas que estás en embarazo. Cuando de pronto le embarraste y dices, ay, marica, y empiezas a ver a todas las mujeres embarazadas, y a todo el mundo con coche, a todo el mundo así, que uno dice, no quiero, ¿qué es esta locura? Igual, tienes gato y todo el mundo tiene gato después, ya ves gatos por todas partes, y así me pasó. Entonces empecé a ver muchos gatos y muchos amigos con gatos, y mucha gente se empezó a adoptar y demás. Y cada vez que voy a las casas, veo a los gatos, sus personalidades, y en verdad se parecen mucho a sus dueños. Está el que es esquivo, está el que es odioso, o está el que no le gusta que lo miren mucho.
O está el sobón, el dueño de la casa, que de pronto dice, oye, pero ¿qué es esto que tengo en la pierna? Y es el dueño de la casa que se está pasando así por tu pantorrilla.
Es el dueño de la casa. Todos son los dueños de la casa, eso sí. Y Patacón, por ejemplo, es muy cariñoso. A nosotros nos encanta hablar, o sea... Por eso, gracias por invitarme a hablar.
No, por favor.
Pero acá mucha gente viene a visitarnos y como que nos sentamos en la sala a hablar, y el man tiene su silla en la sala y él se sienta con la gente a recibir visita.
¡Wow! No, qué increíble. Bueno, es bien portado, porque además me imagino que antes de grabar, él mismo abrió la puerta, tú lo llamaste y abrió la puerta y se acercó como respondiendo, mira, estoy en algo importante en el salón.
Que mete la... Total, mete la patica así y empuja y entra. Entonces, te quería mostrar porque es muy chistoso, pero sí, los gatos yo creo que se parecen mucho a sus dueños.
Mira, Alejandra,
¿tú qué tienes?
Yo tengo un perro, yo toda la vida he sido de perro. Toda la vida he sido de perro. Y de una raza, en especial, los Beagles.
No, pero son los más dañinos del mundo.
Soy de Beagles, no, por supuesto. Todos mis Beagles han remodelado y re-remodelado y re-re-remodelado mi casa.
Claro, es muy fuerte. Mi hermana que tiene hijos, sus dos niños le pidieron un perro en algún momento y cometió el error de comprar un Beagle de primerazo, y eso fue una locura porque, o sea, dañan todo.
Sí, lo mueren todo. Son unos cachorros muy inquietos. Mira.
Ay, pero son divinos. Son
ayer hermosos. Estaba yo... Yo estoy feliz de conversar contigo porque la primera vez que conversamos, la única vez que hemos conversado, disfruté muchísimo la entrevista contigo porque hablamos y hablamos y hablamos. Creo que nos faltaron como 5 horas para seguir hablando. Tú serías una perfecta compañía en un vuelo Bogotá-Madrid. sí, no, estaríamos hablando y conversando y conversando y conversando. Ahora, ayer, revisando, me di cuenta de que has trabajado en una cantidad bárbara de producciones de novelas, pero casi que una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y sabiendo que eres una excelente actriz, la pregunta que te quiero hacer es ¿cómo logras desprenderte de un personaje, de la intensidad que puede representar para un buen actor, interpretar un personaje, para ponerte en la camisa del otro en tan poco tiempo?
Qué lindo, pues mira que esa es de las cosas que más me han conflictuado, porque cuando empecé, hacía mucho teatro y muchos cortometrajes, y cuando empecé en televisión aquí en Bogotá, mi primer personaje era psicóloga, entonces se podía parecer mucho a mí y era muy lindo, ¿sabes? Como que no olvidarás mi nombre, se llamaba Juanita y era todo sobre reintegración social, y yo venía de querer salvar el mundo en una fundación en contra de la discriminación racial, entonces para mí fue muy fácil como poner la voz empática, escuchar, estar ahí, todo. Como que era muy cercano, muy familiar a mí. Luego empecé con Martina, que ahí fue la primera vez que protagonicé y hasta ahora la única vez que he protagonizado, de una serie que llamaba Desconectados, que fue muy linda también, y era todo como pues muy juvenil, y yo tenía nomofobia, que nomofobia es como adicción a los celulares, de estar mirando las redes, todo, y Martina sí era muy odiosa, era grosera, era todo, entonces como que pude rápidamente decir, no siempre va a ser cercano a mí lo que yo interprete, ¿sabes? Porque pues uno presta mucho de lo suyo a sus personajes, pero ahí me cambió muy rápidamente, como no siempre puedes ser tú, ¿sabes? No siempre puedes ser tan tú. Entonces con Martina como que logré experimentar y explorar muchas partes mías de esa niña odiosa, caprichosa, de la que quiere hacer maldad, de la todo... de la que es capaz de sacar un revólver para amenazarte, cosas que yo jamás haría. Como que me tocó eso rápido. Y después de Martina y de Juana, He estado en muchas producciones. Yo a veces me río porque le digo a mis amigas cuando estoy de producción en producción, les digo, es que yo estoy en todas. Y entonces todo me mira como, ok. Y yo, pero a la vez no estoy en ninguna, porque he tenido muchos personajes. Es una fortuna, ¿sabes? Porque aunque no han sido largos muchos o no son tan importantes en la historia, que para mí todos son importantes porque si no, no existe historia. Aunque no han sido tan importantes o largos, estoy en muchas producciones, o he estado en muchas producciones, cosa que me ha dado como una maestría, ¿sabes? Porque yo creo que en la actuación lo que más te ayuda y lo que más te enseña a actuar y a interpretar y a conectarte con el otro es entender al ser humano. Y entender al ser humano en medio de cámaras, luces y acción es otra historia. O sea, yo te digo, yo soy psicóloga y yo hablo contigo y te veo todo, ajá, chévere, y veo tu ego y veo cómo por dónde vas. Pero tener tantos egos metidos en una producción, a mí me parece la cosa más loca del mundo, porque el ego es una cosa muy difícil de manejar, y yo creo que más que actuar, lo que he aprendido es a manejar los egos, y eso me ha llevado a ser mejor actriz.
Ahora es humor.
Sí, cuando te encuentras con esa otra persona y su ego y sus problemas y sus conflictos, y uno sabe que no es malo y odioso contigo en la producción porque quiere ser odioso y no porque empiezas a leer como de dónde viene esta persona, qué está haciendo, qué pasó, pues entiendes un poquito más. Entonces ha sido lindo, y cambiar tan rápido, pues me lo ha dado eso, como el entender al ser humano tan rápido, el entender que hay personas odiosísimas, buena gente, bla, 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 pero que no son solo eso. Entonces es decirle a cada personaje, bueno, ¿tú qué eres? 50-50, ¿qué? ¿Yo qué te puedo dar y qué puedo prestarte de personas que he visto y personas que me han hecho sentir muy mal o personas que me han hecho sentir muy bien? O como que estoy en constante revisión de lo que siento mientras estoy viviendo.
Uy. Ahora, ¿en qué forma es positivo el ego?
El ego es positivo en el sentido de que te hace creerte muchas cosas a ti mismo, ¿sabes? Como ser positivismo, de ser positivo, ser creer en ti, saber que puedes, venderte mejor, explorarte. O sea, el ego está bien cuando lo sabes manejar. Es decir, en actuación o en esta carrera que es difícil, se tiene que aprender a manejar rápido. Porque, por ejemplo, es lindo que salga una producción como la que estoy hoy, pero a veces también es fuerte cuando ves que no apareces mucho en las fotos oficiales, pero luego te das cuenta que, o más bien hablas con tu hijo y le dices, todo bien, tu trabajo está hermoso, y cuando lo vea la gente es de lo que se va a enamorar. Tú no tienes que aparecer todo el tiempo para existir o para que te quieran, como que la gente va dando cuenta de tu trabajo. Entonces el ego te puede dar muy malas pasadas y te puede hacer sentir muy mal y te puede llevar a huecos muy fuertes cuando estás trabajando solo por el ego, por el ser reconocido y por estar presente en todo. Y sí, yo creo que ese es un poco. El ego sirve, pero hay que manejarlo mucho. O sea, es un gran amigo y a la vez un gran enemigo.
Mira, Alejandra, apenas anoche, estrenaron una novela, tu más reciente trabajo, en el cual, imagino, todavía están grabando o ya se grabó todo.
Ya se grabó todo. Terminamos y está
muchísimo. Fantástico. La estrenaron apenas anoche.
Sí.
Apenas anoche. Ok, entonces te quiero consultar. En la medida que se estrena una producción a nivel nacional, me imagino que por ahora es en Colombia o ya estrenaron en Estados Unidos también.
No, solo en Colombia, y quién sabe después si estará en alguna plataforma, que espero que sí. Y
claro,
que
sí. Exacto. Cuando apenas esté rompiendo un personaje, que en tu caso, ¿cuál es? ¿Cómo se llama?
Diana.
Aparece Diana y todos queremos conocer a Diana. Es importante, claro, para la historia que la gente identifique a Diana y la separe de Alejandra Villafañe. Tu presencia hoy día, y esto es una consulta que te hago porque me acaba de aparecer en la mente y entiendo que puede resultar interesante. Tu presencia en las redes, donde uno comparte o no, en medida que quiera, el día a día. Por ejemplo, yo te vi esta mañana cayéndote a golpes en un gimnasio con otra muchacha.
Eso fue ayer en la noche.
Ayer en la noche.
Pero sí,
claro, lesionada. Eso juega contra que la gente ponga en su cabeza al personaje, el que también te pueda ver tu historia diaria como tú eres, como persona.
Como que te puedan relacionar con tu personaje. Como que
no, desaparécete por lo menos el primer mes de la novela para que la gente te vea solamente en el personaje. Que te pidan los productores.
No me ha pasado que me lo pidan. No me ha pasado. Y yo creo que la gente es consciente que lo que uno está haciendo ahí, cada vez somos más conscientes que lo que se está haciendo ahí es otra cosa, aunque aunque te parezcas en muchas vainas, aunque hables parecido en cosas o digas o reflexiones parecido a lo que tú dirías en tu vida, pues hay todo un universo que hace que tú te comportes diferente. Yo creo que la actuación al final es eso, es, pues sí, es Alejandro Villafañe en todo, por supuesto. Yo no les voy a decir, no, y acá me inventé esto, y aquí cambié el acento, y acá seguro habrán proyectos donde me tenga que exigir muchísimo más, y donde, y los espero un montón, y creo que quiero que me crean de paisa, quiero que me crean de caleña, quiero que me crean de empleada de servicio, porque a veces por tu físico piensan que por ser flaquita, alta, entonces solo puede ser la amiga play o la mala gente o no sé, ¿sabes? Y yo siempre le digo a la gente, hay que quitarse esos estereotipos de la mente, porque, por ejemplo, cuando yo hago casting de una niña de pueblo o algo así, me dicen como, no, tú no funcionas tanto. Y yo pienso, pero espérate, yo nací en un pueblo, o sea, ¿qué me hablas? O sea, yo soy de colegio público, ¿quién más que yo sé cómo se vive y cómo se siente estar ahí? Pero no, mi físico no da para eso, pero ¿cómo así? Entonces, sí, es entender que uno puede ser mil cosas en la vida y creo que los personajes a veces te dan eso. Yo creo que cuando estás haciendo a alguien sensual y sexy, hasta empiezas a explorarte en tus redes sociales más sexy y hablas más sexy porque todavía tienes pegado cositas. Y hay que irse desprendiendo y también como absorber lo positivo de cada personaje para tu vida, para tus redes y para tus cosas.
¿Y este personaje que tienes nuevo, cómo va? ¿Cuál es el perfil?
Ay, me encanta. No, yo la amo. La amo pues porque primero, como todo ser humano, es una cosa muy complicada de entender, sobre todo, por ejemplo, en algunos gustos que tiene, que no puedo contar mucho, pero es un ser humano muy transparente, que se acepta, que entiende que la amistad y la honestidad lo es todo, como que si hablas con la verdad no hay rollo, y es una novela súper oscura y con llena de mentiras y cosas que uno no sabe qué va a pasar, y ella sí está como en su verdad y en sus cosas y como entendiendo a su amigo que al final es el que está metido en todos estos rollos y ella solo lo escucha y es como, como en serio te complicas la vida con todo esto, o sea, debería ser más fácil. Y me gustaría tener mucho eso de Diana, que fuera más fácil todo.
Y bueno, pero eres psicóloga, oye, al final es una materia prima para ti.
No, que los psicólogos no se arreglan su vida, o sea, la gente dice que uno por ser psicólogo, entonces súper zen, súper así, conectado con el universo, no, uno está loco, o sea, yo creo que todos los psicólogos que estudiaron psicología, toda la gente que estudió psicología, es porque quería primero solucionar algo de su vida o entender a alguien muy cercano y luego intentan arreglar su vida, pero es muy complejo.
¿Y tú has visitado, tú tienes un psicólogo o psicóloga que te atienda?
Sí. Sí,
y le descubres la técnica, o sea, ¿es fácil para un psicólogo verse con un psicólogo?
Sí, pues porque hay tres enfoques fundamentales en la psicología, que es psicoanálisis, conductual y humanismo. Entonces, dependiendo del que escojas, es tu forma de trabajar también. Entonces, el psicoanálisis es mucho de que tú te sientes y empieces a hablar y van mucho al pasado, a tus primeros 5 años. Para Freud, digámoslo así un poco... irrespetuosamente acá, para él el ser humano es lo que vivió sus primeros 5 años y ya no hay posibilidad de cambiar, sino que empiezas a vivir con esto, cosa que yo ya no creo. El conductual pues como que te empieza a llevar más como por revisarte tus conductas, por revisar los procesos que haces cada día, por anotar, por escribir, como que es mucho más de tareas específicas. Y el humanismo, que soy yo, es que yo soy el humanismo. El humanismo cree mucho en el ser humano, cree en el cambio, cree en el constante cambio, cree por supuesto igual que Freud, porque viene de Freud, o sea, como que a partir de toda su teoría también salió el humanismo, y es que tus primeros 5 años de vida o tu infancia y todo esto te marca un montón. Y hay que ir allá a revisarlo y perdonar y ver qué pasó, pero en el presente, en el aquí, en la hora, es que tienes que solucionar absolutamente todo y ver qué haces con esa información que tienes de hace 1000 años para actuar hoy, porque si no, ¿cómo hacemos?
Ahora, uno podría llegar a pensar, bueno, mira, espérate un momento, Alejandra es psicóloga, ella debe contar con unas herramientas que yo no cuento, yo que soy una persona de a pie de la calle, para tratar sus propios problemas. Cuando, efectivamente, sí cuentas con un poco más de recursos que los que no hemos estudiado psicología, pero sabes en qué momento ¿Hasta dónde llegas tú y a partir de cuándo debes acudir a que alguien te ayude a ti?
Sí, yo creo que estás en un constante, o sea, te revisas constantemente como psicólogo y pues yo creería que esa es la tarea de un psicólogo al final, y más si hiciera terapias y más si lo ejerciera. Aún así, creo que la psicología me ha servido un montón para la vida. Yo siempre digo que más que una profesión ha sido como un estilo de vida, porque aunque no me la solucione, creo que sí logro conectarme y contactar con el ser humano diferente, ¿sabes? Como más consciente, viendo a ese niño herido, si no queremos hablar de niño porque nos parece una cosa súper absurda. Entonces, a estos seres humanos y a todos los seres humanos que están en una gran universidad y cada uno está en una materia, ¿sabes? Y aprendiendo algo. Todos vinimos, yo creo que a aprender. Entonces, como que sí te ayuda a relacionarte diferente. Y sobre todo, más que tener herramientas propias, es buscar constantemente herramientas afuera, desde tu pareja, por ejemplo, o sea, pero eso no pasa de la noche a la mañana. O sea, termino psicología y he tenido una cantidad de novios que nada que ver, que no han ayudado en nada, o más bien me han hundido.
Nombra cinco.
No he tenido tantos, pero no, tenaz.
Peor, nombra dos.
Patacón. No, aún así yo creo que todo ser humano que llega a tu vida pues te enseña un montón de cosas, sobre todo a valorarte. Entonces, cuando empiezas a valorarte, a entender un montón de cosas, empiezas a buscar también que las personas que te rodeen pues sean personas que te ayuden a mejorar. Entonces, desde tu pareja hasta tu mejor amiga, sí, como que dime cinco personas con las que andas y te voy diciendo más o menos quién eres, ¿sabes? Y eso en verdad yo lo creo mucho y va llenando tu vida de herramientas. Sí. O te va empobreciendo según con la gente que andes.
Mira, Alejandra, pero ahora, conociendo en esta segunda oportunidad y disfrutando de la capacidad y el gusto que sientes por comunicar, porque no te cuesta nada y a uno lo metes perfectamente, lo atrapas con lo que estás contando, con tu historia. Entiendo que cuando puedas estar grabando una telenovela por cuestiones de tiempo, pues no te quede tiempo para otra cosa. Ahora, cuando estás fuera de telenovela, ¿no has pensado, por ejemplo, este formato, hacer un podcast o algo donde puedas tú aprovechar esta capacidad que tienes de envolver a la gente con cosas tan nutritivas, con conocimientos, con experiencias o con expectativas que tienes ante la vida?
He pensado tantas veces, tantas cosas. Pero es que soy Libra y Libra se pasa la vida decidiendo cosas y a veces no hace lo que quiere. Entonces me cuesta a veces como emprender cosas que quiero, pero sobre todo porque tengo una tara muy fuerte con la actuación también. Es como que yo en el momento que decidí dejar toda mi vida por la actuación, he querido ser reconocida como actriz, ¿sabes? Y eso es un proceso lento a veces, no para todo el mundo, como que te llega un gran proyecto y eres súper reconocida, tienes toda la luz, maravilloso a los que le ha pasado así. Aún así, ellos también se siguen preparando y además tienen, yo creo que más miradas, entonces el siguiente proyecto tiene que ser mucho mejor. Sí, creo que cada quien sufre lo que tiene que sufrir, uno a veces ve vidas perfectas y no son así. Cada quien tiene su cruz, entonces no es compararse, sino saber y entender que cada proceso es diferente. Entonces el mío ha sido despacio, ha sido para mí muy lindo. Hay veces, obviamente, donde me he conflictuado, donde he llorado, donde he dicho, pero ¿por qué? O sea, vengo dándola toda, ¿qué pasa? Quiero un personaje diferente o quiero este. O uno, todos queremos cosas, uno siempre ve el pasto más verde al otro lado. Entonces, como he querido ir avanzando poco a poco, ir siendo reconocida, dejé muchas cosas que también me gustaban, como por ejemplo esto. A mí las redes sociales me encantan, a mí no, ahora me importa menos que me digan como es que muestras toda tu vida. Yo no la muestro toda porque sé quién soy y no me gusta, pero sin embargo ya me atrevo a hacer más cosas, a seguir modelando, porque no, antes era como el estereotipo de si eres modelo, eres mala actriz. Entonces yo me alejé un montón del modelaje y dije, no, yo no voy a modelar más, yo voy a empezar a concentrarme solo aquí. Pero ¿por qué si todavía cuentas con un físico que te ayuda para hacer fotos o lo que sea, porque no las haces?
No, solamente eso, te voy a decir una cosa, yo que te sigo y veo tus stories, cuando estás en modo modelaje. ¿Conoces perfectamente bien cómo funciona? ¿Cuál es la simbiosis entre tú y la cámara? O sea, entre tú y el zoom in, el zoom out, y cuándo voltear para allá y cuándo voltear para acá. O sea, lo llevas en tu ADN. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no utilizarlo? Porque también es una forma de contar historias con la gestual, con esa facilidad que tienes, además, con el correcto uso de los filtros.
Total. Sí, total, lo que quieras usar está bien. Yo creo que, que me he vuelto, a medida que vas creciendo, vas entendiendo que juzgar menos te hace más feliz, y cuando juzgas menos te atreves a hacer más cosas tú, porque si estás juzgando todo el tiempo, estás diciendo, ay, no, esa niña solo monta fotos todo el día, y después tú vas a montar una foto y te cuestionas, no, yo no quiero ser ella. Si criticas menos, se vive más fácil y más lindo, y eso a mí sí me ha ayudado un montón a también explorarme a mí en muchas cosas. Entonces, lo de los podcasts, lo de presentar, lo de hacer videos contando cosas, historias, siempre lo he querido, pero a veces también es tiempo, también siento que va llegando el momento. No he sido mucho como de contar mi vida y que me conozcan a través de redes sociales, sino como que vayan conociendo mi trabajo, y si me quieren conocer, pues me van entrevistando como tú, por ejemplo, y poco a poco, eso me parece lindo. Creo que la magia de la entrevista, la magia de que alguien como tú se interese en uno, eso no debería perderse, porque claro, como ahora constantemente estamos mostrando el día a día y contando un montón de cosas por redes, pues entrevistar ya es como, pues ya te conozco, es como cuando, ¿sabes? Como ya te veo todos los días, ya no me interesa tanto.
Pero darte a conocer a través del interés de un interlocutor es distinto.
Es distintísimo, es distintísimo. Entonces, ha sido lindo este proceso, y así lo he querido y así lo he ido consiguiendo, como entrevistas lindas, cosas que me gustan, que me vayan conociendo poco a poco, y luego ya iré mostrando lo que yo quiera mostrar, ¿por qué no un programa como este? ¿O por qué no más videos diciendo lo que pienso del día a día o de cosas que pasan? Claro. De hecho, tengo un cuadernito por ahí donde tengo anotado muchas de las cosas que quería hacer, como empezar a hacer reels, hablando de temas que me parecían re importantes, y los anoto y luego lo olvido. Pero
mientras no olvides la libreta, todo bien.
Pero ahí están, se van a hacer.
Bueno, Alejandra, oye, un millón de gracias por conversar conmigo hoy.
No, y a ti gracias, me encanta que estés renovadísimo, que estés haciendo cosas nuevas, tienes que ir a Colombia con tu programa, con tu show, y seguramente muchas personas vamos a ir, porque son lindas tus entrevistas, se siente uno bien, y esto creo que uno lo agradece mucho como artista, como que te quieren conocer o te den un espacio para hablar.
Qué bueno, qué bueno. Cuando llegue el show para allá, te llevas a Patacón, por favor.
¡No! ¿Te imaginas? Sería maravilloso, pero no, yo sí voy, te lo juro.
Un beso.
Básico, el podcast de Luis Chatén.
Quiero darte la bienvenida a Queretrader. Somos tus aliados, nos dedicamos a la industria del trading y trabajamos para ti. Tenemos a tu disposición diferentes productos y servicios, encuentra el que se ajuste a tu estilo de vida. Juntos somos un gran equipo, no hagas esperar tus sueños, el momento de actuar es justo ahora. Síguenos en nuestras redes sociales para que te mantengas informado, Instagram @Queretrader, YouTube @Queretrader.
Al paso por la televisión. Al tiempo que empezaba yo a trabajar en televisión, recuerdo, al menos en Venezuela, había como un recelo en que los artistas de un canal no visitaran a los artistas o no participaran de la pantalla, mejor dicho, así está mejor dicho, de la pantalla de otro canal. Entonces, si tú trabajabas en Venevisión, eras exclusivo de Venevisión. Si por alguna razón o en alguna forma participabas en un espacio de Radio Caracas Televisión, te cortaban los dos brazos, te lanzaban a los tiburones y luego tus restos eran esparcidos y quemados en el universo. Así de complicado era. A mi arribo a la televisión, especialmente con el programa Ni Tan Tarde, en la búsqueda de romper, qué fácil era y qué difícil a la vez, por supuesto, romper esquemas en la industria anterior. ¿Por qué? Porque todo estaba perfectamente dibujado, como para que uno lo desdibujara. Hoy día, en este mundo digital, donde todo el mundo se atreve y cruza las líneas para adelante, para atrás, para todos lados, vuelven atrás, se van adelante, viven el presente, puede resultar más complejo sorprender rompiendo algún tipo de esquema con una propuesta que uno tenga. En aquel entonces, cuando Ni Tan Tarde, no era así. Había tres grandes canales de televisión y digamos que intentar mover la torre a los ojos de los espectadores, si bien demandaba de mucho valor, porque en un chasquido de dedos podían sacarte y tú quedarte sin tu sueño dorado de trabajar en el medio, podías hacer cosas fantásticas que sorprendieran a la audiencia. En este caso, por ejemplo, trabajando en Televen, el canal Televen, donde tenemos a Ni Tan Tarde, pasar a ser invitados en un canal como lo fuimos Erika de la Vega y yo, en Venevisión. Y sin pedir permiso entraré, por supuesto, porque nos iban a decir que no. La base de todo era no pedir permiso y luego saber cómo administrar el palo de agua. Encontrar la manera de que los ejecutivos del canal entendieran por qué era beneficioso para Televen que estas dos figuras de su canal tuvieran pantalla en los otros. O sea, que la gente viera algo a lo que no estaba acostumbrada y dijera, ¡wow! Esto representa novedad. En esos tiempos de estar participando en esta forma sorpresiva en invitaciones a programas como ¿Cuánto vale el show? Con Guillermo Fantástico González, Dios lo tenga en la gloria, como las telenovelas de Leonardo Padrón, donde en mi caso fui invitado a hacer cameos, trabajando en el otro canal. Sí, todas estas experiencias, todas estas circunstancias en las que Venevisión, bueno, yo participé en un número musical en un Miss Venezuela, por el amor de Dios, desde las instalaciones del propio canal. En ese juego, uno venía haciendo amistades con artistas de los demás canales, amistades entrañables además. Nos conocíamos todos y estábamos por encima de esa separación tan estratégica para el tiempo que imponían los canales de televisión. Esto significa que el animador estrella del canal cual pues hacía una fiesta en su casa y resulta que llegabas para allá y te encontrabas al animador estrella del otro canal. Y así. O sea, era como una cultura, realmente una hermandad underground que resultaba muy divertida. Y es ahí, en medio de todo este escenario que les estoy contando, también los distintos programas de radio que tuve en Venezuela, que conocí a mi siguiente invitada. Ella es María Antonieta Castillo. María Antonieta es actriz y lleva 12 años viviendo acá en los Estados Unidos. Lo que ha representado para ella no la reinvención, sino la red de la red de la red de la reinvención. Es una persona además que con una energía envidiable, con un optimismo, con una buena vibra, digamos, se ha sabido adaptar a los cambios sin pasar por o al menos sin compartir con nosotros, por lo menos, los dolores que representa, que algunas cosas funcionen o dejen de funcionar. Está aquí en los Estados Unidos, hoy día, un podcast que se llama Cuarto Piso, y de eso vamos a hablar, entre otras tantísimas cosas. Bienvenida, María Antonieta Castillo. María Antonieta Castillo, ¿cómo estás?
Hola. Hola, Luis Chatén.
Te quedaste así como congelada, como que, ¿quién me habla? ¿Quién me habla? ¡Soy yo! ¿Cómo estás tú?
Hola, Luis Chatén. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien. Debo decirte que cada vez que leo esta cuestión del Zoom, tú sabes que Zoom le pone el nombre que uno escogió que pusiera en la pantallita. Y tú pusiste María Castillo. Y a mí, en la ausencia de Antonieta, me genera toda una distorsión de identidad bestial. O sea, yo sé quién es María Antonieta Castillo, no tengo idea de quién es María Castillo.
Yo soy Marianto, además, o sea, yo soy conocida en los bajos fondos como Marianto. O sea, yo creo que muy pocas personas me llaman María Antonieta, muy pocas. Mi mamá, ¡mira, María Antonieta!
Así. O sea, si tu vida pública como actriz es Marianto.
Marianto, siempre, toda la vida.
Uy, pero Marianto es así como nombre de cantante flamenca.
¡Ay, Marianto!
¡Ay, qué Marianto! Nominada a los Grammy, pero si ella es venezolana, no importa, ella canta como flamenca. Mira, Marianto, debo decirte algo. Esta es la primera entrevista de 3 episodios. Es cierto, este podcast apenas está naciendo, está en pleno proceso de creación. Pero eres la primera entrevista que desarrollo con alguien que está en el camino, en la vía, en su limusina. O sea, en este momento está siendo trasladada con todos los lujos a lo largo de la ciudad de Miami.
Quiero aplausos, necesito que pongas aplausos de fondo, claro que sí, esa es la vida de Miami, claro que sí, esa es la vida, la vida de Miami.
¿Cuánto tiempo tienes acá en Miami?
12 años.
Uh-huh. ¿Y siempre tu destino original fue Miami? ¿Nunca pensaste en mudarte a otro lado?
No, mi destino original fue Miami. Yo, en verdad yo no tenía planes de irme de Venezuela. Lo único es que bueno, ya después de ver que estaba todo como empezando a cambiar, a modificarse, yo dije, ok, vamos a intentarlo. También es que en ese momento el que fue mi ex esposo, en ese momento éramos novios, estaba viviendo aquí en Miami desde hace, tiene casi, no sé, 27 años viviendo acá.
Claro, pero tenía todo el sentido de ir para acá.
Exacto.
Y hace 12 años, digamos que el tema laboral también, para la industria de la televisión, de las telenovelas, era muy diferente al de ahora.
Totalmente, Luis, todo ha cambiado. Era completamente distinto. Yo en Venezuela vivía de la televisión. En Venezuela te podías dar el lujo de dedicarte solamente de lleno a hacer novelas. Y bueno, venirme a otro país, el tema de emigrar y venirme a otro país con otra dinámica fue así como, ya va, vamos a ver qué va a pasar. El exilio es complicado mientras lo procesas, ¿no? Lo digieres. Luego te acostumbras, porque como todo, estamos hechos para eso, para adaptarnos en cualquier parte a lo que sea. Uno se acomoda.
Ahora, esta es una ciudad costosa. Esta es una ciudad donde, de verdad, comparado con otras ciudades de los Estados Unidos, oye, el día a día te arranca una buena tajada de lo que estés produciendo mensualmente. ¿En algún momento consideraste mudarte a otra parte?
No. No, lo que hice fue enfocarme en como, ok, si es aquí donde estoy, si es aquí donde estoy poniendo los piecitos y es aquí donde me quiero quedar, pues bueno, tienes que trabajar mucho más. O sea, te visualizas y te mentalizas de que tienes que trabajar mucho más si quieres estar aquí. Evidentemente, Miami es una de las ciudades más caras, pero también es full dinámica. Entonces, el dinamismo también me ha hecho arriesgarme a hacer otras cosas. Y me reinventé, como todo. Esa palabra es así como que súper trillada ahorita, pero es real. Te reinventas. Y me gusta reinventarme. O sea, no me quejo para nada de los cambios.
Claro, ese tema de la reinvención apareció muchísimo ahora en tiempos de cuarentena, con la cuestión así de la pandemia, con la dificultad, bueno, con lo patas arriba que nos ha dejado el coronavirus. Pero en 12 años, ¿te has reinventado varias veces o esta es la primera vez que lo haces?
En 12 años me reinventé muchísimo. Mira, cuando llegué acá, comencé a trabajar en... Estuve ayudando a una amiga no era daycare, pero era como una sala de actividades para niños chiquitos. Entonces, bueno, tú sabes, la ayudaba porque igual no podías trabajar. Empecé a hacer un par de cosas en televisión, pero pequeñitas. Ajá. Luego me fui a trabajar en un sitio que era un restaurante para niños. Es decir, es un sitio de áreas recreativas para niños y tienen el área de cocina. Ajá. Y me fui a trabajar para allá también con mi esposo. En ese momento era mi esposo. Y nada, estuve muchos años ahí. La verdad es que me he corrido con la suerte de no tener que saltar a muchos sitios. Pero luego de haber estado ahí, trabajé en una tienda por departamentos y ya después me quedé trabajo para una cadena de hoteles grande.
¿Hoy día trabajas en una cadena de hoteles?
Sí.
¿En qué área?
Estoy en el área del departamento de golf.
¡Ay! ¿En el área del departamento de golf?
Sí, estoy en los campos. Estoy estoy en los campos de golf. Y oye, me encanta, Luis. La verdad es que te digo, tengo 6 años ahí.
Ajá.
Me encanta. Estoy súper contenta, estoy súper feliz porque, bueno... Una de las cosas interesantes es que mi oficina, todos los días es un campo de golf precioso. Bueno, estás obviamente todos los días en contacto con la naturaleza, te olvidas del tráfico, me quedas súper cerca de la casa. Ya tengo 6 años ahí.
¿Tu trabajo es administrativo, es operativo?
No, mi trabajo, yo soy realmente, yo trabajo en el Beverage Cart Attendant. Es decir, yo soy como una aeromoza.
Ajá.
En los campos de golf.
Eres una hermosa en los campos de golf.
Soy como una hermosa en los campos de golf.
O sea, eso significa que llega una persona que va a jugar golf y tú eres quien les...
Yo lo atiendo, que quieran tomar, lo que quieran. Estoy siempre en el campo de golf, todo el día.
¿Y qué has aprendido haciendo esto?
Bueno, una de las cosas es que he hecho relaciones con gente muy, muy, muy interesante. He conocido jugadores... de básquet, he conocido personas públicas, conocí al animador del Miss Universo, el que... Ajá. Se confundió con
sí, que es comediante.
He tenido la oportunidad de conocer celebridades y además gente muy cariñosa. He conocido también venezolanos. Uh-huh. Me he reunido con gente bien, bien bonita. Y eso la verdad es que para mí ha sido bastante valioso.
Claro, claro. Bueno, eso lo llaman también networking.
Y adaptarte también al sistema. Uh-huh. Ellos manejan una dinámica bastante, bastante americana, bien organizada, estructurada. Y bueno, a mí eso me gusta mucho, Luis. Eso me hace sentir bastante cómoda.
Uh-huh, claro. Oye, y en paralelo, lanzaste este podcast que se llama Cuarto Piso.
Sí, lancé Cuarto Piso Podcast. Lo lancé con una amiga desde que tenemos amistades de más de 20 años. Se llama Francia. Uh-huh. Francia Sánchez, y la receptividad ha sido súper chévere. En algún momento me va a encantar contar contigo.
Pero por favor, cuando asciendas al quinto, yo estoy en el quinto.
Bueno, me encanta, porque acuérdate que el cuarto piso es el piso donde estoy yo ahorita, pero nosotros vamos para arriba, y bueno, tenemos gente que todavía está en el tercero y en el segundo, que van también a llegar a esos pisos, pero bueno, me encantaría que estuvieras, porque la experiencia de hablar con personas que están en el quinto piso es bastante chévere, así que ya, mira, que estás agendado. No,
absolutamente. Además, especialmente interesante para saber qué tan buenos vecinos son los que están en el cuarto o los que están en el sexto.
Son buenos. Sí, vamos a ver. Y además quiero que me cuentes también tu experiencia, porque para el hombre, la etapa de los hombres de 50 años viven momentos interesantes. Oye, absolutamente. Tienen un montón de cambios.
Sí, sí. Además tenemos una conexión, yo no entiendo por qué en la junta de condominio se nos da también la gente que está en el segundo piso. O sea, los del quinto con los del segundo, hacemos clic.
¿Cuáles son tus motivos para pelear en la junta de condominio, Luis? Ahorita en el quinto piso.
Ay, no, que la gente se acueste muy tarde. La gente se acueste muy tarde. Yo creo que a las 5 de la tarde todos deberíamos estar ya arropados y roncando. Soñando. Nosotros en el quinto piso dormimos a partir de las 4. Mira, María Antonieta, pero yo estuve escuchando el podcast, he estado revisando algunos clips que tienen en la cuenta en Instagram, y hay uno que me llamó particularmente la atención, donde tú confiesas que a los 20, cuando tenías 20 o algo así, tú tenías sexo en el carro.
Sí. Tengo que decir, ¿tuve sexo o digo tal cual como lo digo en el podcast?
Como en el podcast.
Ah, sí, yo a los 20 tiraba en un carro.
Ajá. Porque no había forma de tirar en otro lado.
Claro, porque a los 20, primero, uh-huh. éramos como unos quesitos, todo el tiempo donde te agarrara, o sea, donde viniera el momento, y además era uno súper, era como más desinhibido, más desparpajado.
Ajá.
Entonces, claro, tú a los 20 no tenías el
claro, el dinero.
Entonces, el suá, no tenías el dinero constante y sonante todo el tiempo, y decías, bueno, se te hacía más fácil, pues donde te agarrara la noche, donde te agarrara el momento.
Claro. Ahora, cuando uno tiene sexo en el carro, no lo convierte a uno en un ser propicio al rapidito. O sea, uno no va con esa angustia de que sea todo rápido antes que llegue la policía.
Depende. Porque si tú por lo menos tienes sexo en el carro, en la bajada de Tazón, o por lo menos aquí en Miami, yendo a Orlando,
ajá,
vas cómodo. No hay hueco, nadie te para, vas a tu misma velocidad y vas cómodo.
Exacto, es una recta.
Echas hasta dos o tres, sí, el tiempo que te dure el trayecto.
¿Tú estás hablando de horas?
Pero depende, o sea, y además aquí no te puedes exceder del límite de velocidad, entonces eso es un polvo asegurado, tranquilo.
Wow.
Pero si tienes que ir de pronto, si lo quieres en distancias cortas, donde sabes que hay un montón de gente y tráfico, sí, pues sí caerías en el tema del rapidito.
Ahora, cuando uno se acostumbra a tirar en el carro...
me encanta. Mira, cómo te agarras.
Mira qué rápido me llevaste a tu mundo. Me llevaste a tu mundo.
Bienvenido.
No es muy distante al mío.
Positivo,
yo estuve en el cuarto piso hace poco. Mira, cuando uno desarrolla esa habilidad, esa capacidad de tirar en el carro. Después, cuando trasladas la experiencia a una cama, ¿la cama se te hace incómoda?
Es que es distinto. Uh-huh. No tienes como, más bien es como una experiencia extra, o sea, tienes el tirar en el carro es el valor agregado.
Sí.
Como que bueno, qué rico en el carro, pero bueno, también en la cama, o sea,
Claro.
Vas probando donde te guste. Mira, con la persona con que esté, con quien estés, ajá, en donde sea va a ser rico.
Ok. Y no, no, uno no tiene que llevar a una persona que le cante la zona. O sea, un conductor que se baje y le cante la zona. Eso significa que viene alguien.
No, no, no. No, porque ya, mira, a los 20 años si te veían, si te paraba la policía, si, no iba a pasar más de ahí. No
pasa
nada.
O sea, wow. Seis. Ya estamos sacando cuenta. Cuando Venezuela era así, fue hace mucho tiempo. Efectivamente, es un cuarto piso.
A mí me pasó. A mí en Caracas me hicieron.
Ah, sí.
Me tocaron el vidrio. Y yo. Hola.
Wow. Mira, me estás recordando una loca. Ojalá que no esté escuchando esto porque es una loca muy querida. Que alguna vez me dijo, vamos para afuera, vamos para el capó. Vamos para afuera, vamos para el capó. Eso mismo dije yo. ¿Cómo?
No, Luis, tú no puedes estar soltando estas anécdotas así.
Luego aquí.
No, vale. En el podcast.
No, por el amor de Dios. Y lo más interesante es que tú la conoces y jamás te voy a decir quién es.
No, y, saben, yo moriré ella, con la duda, no pasa nada. Pero fuiste
para
el capó.
Me dice, fuimos para el capó.
¿Te fue bien?
Fuimos para el capó. No, bestial. Pero claro, imagínate tú que te sorprendan estando adentro, pero ya en el capó es otro nivel. Es otro nivel. Yo dije, esta mujer
estaba,
es extraterrestre.
¿El carro tenía mucho rato prendido o estaba apagado y hace rato?
Yo dije, oye, vale, pero estamos... este calor es el capó, somos nosotros.
Claro, porque eso es lo más importante.
Mira, María Antonieta, claro. Y el podcast va de esto, de que ustedes dos suelten. Mira, podcast, como aparezca.
El podcast va de muchas cosas, Luis, porque, es decir, es bastante... inicialmente queríamos hablar, pasan cosas importantes en los primeros episodios de lo que le pasa a la mujer a los 40 años. Uh-huh. Pero no nos queríamos enfrascar solamente en el tema de las mujeres de 40 años, porque llega un momento que caduca la dinámica. Es decir, va a llegar un momento que no vas a poder hablar todo el tiempo de salud, no vas a poder hablar todo el tiempo de mujeres de 40 con hijos y sin hijos, porque va a llegar un momento que eso ya no... Ajá. No va a dar para más. Entonces decidimos los primeros episodios, sí, hablar de temas importantes, de lo que le pasa a una mujer de 40 involucrada en cosas de la vida cotidiana. Y también nos fuimos por el tema de llevar invitados de diversas edades y darles la oportunidad, o sea, la ventana de hablar de su experiencia y además aprovechar de lo que, por lo menos, si eres un cantante, y tienes 20 años, pues bueno, nos cuentas tu experiencia, cómo te sientes, si te gustan más grandes, si te gustan chiquitas las mujeres, y aprovechamos de que nos cuentes de lo que haces.
¿Tú sientes que hoy día
ha sido bien versátil?
¿Tú sientes que hoy día la gente está más propensa a abrirse de esa forma con historias tan personales por toda esta movida digital donde todos estamos interconectados y esa palabrita que también está tan de moda, lo orgánico, es lo que está mandando, digamos, esa postura un poco prefabricada que teníamos anteriormente, algunos más que otros, los conductores en televisión, donde las cosas tenían que ser un poco más correctas, que esto que estamos haciendo tú y yo en este instante, más parecido a como somos en la vida real, la gente está como más entregada a contar sus cosas personales.
Es que yo creo que ya estamos en un momento, mira, la gente está, hay tanta exposición, estamos tan expuestos día a día con el tema de las redes. Nosotros vivimos otra época, Luis, nosotros vivimos una época, yo recuerdo en algún momento haberle hecho una suplencia a, creo que era Ana María, y me tocó estar contigo y con Erika y con Enrique en la 92.9, imagínate tú.
Ah, wow.
Y era otra cosa, hablaban de otras cosas, éramos muy respetuosos, bueno, también estabas en radio y ese era uno de los medios audiovisuales, o sea, eran los medios de comunicación más importantes. Entonces, bueno, te tenías que cuidar también de lo que hablabas. Uh-huh. Hoy en día hay un tema de respetar un poco lo que hablas sin irrespetar al otro, sin invadir al otro. Hay un tema de empatía, pero definitivamente eres más abierto. La pandemia cambió al mundo. La pandemia le dijo al mundo, mira, ¿sabes qué? Deja las estructuras, deja de estar pensando en tanta pendejada y ve a abrir los ojos y a vivir. Porque nos hemos guardado tanto, nos mantuvimos ahorrando hasta el último medio para pensar en un futuro, ¿Pensaste que en algún momento, cuando tú, por lo menos cuando quieras tener 60 años, quieras tener una casa en la playa? Mira, el vivir es ahora, el tiempo es ahora.
Es así.
Entonces, eso ha hecho que la gente sea mucho más abierta y que ya no se quieran callar nada. Incluso yo me he vuelto una mujer que ya no tengo respeto a la opinión del otro, pero no me da pena o no me da miedo decirte si quiero estar o no quiero estar, si me gusta lo que quiero hacer o no. O sea, no me mido tanto.
Claro, claro. Oye, a mí me hicieron una pregunta para que la contestara en este podcast que estoy grabando hoy, que me pareció interesante. ¿Tú has vuelto a Venezuela?
No.
¿Cuánto tiempo tienes sin ir para allá?
Del tiempo que tengo acá.
¿12 años sin ir a Venezuela? Uh-huh. ¿Sueñas con volver, con ir a Venezuela otra vez?
Sueño con volver.
Ajá.
Como lo dije también en el podcast con el tema de emigrar, sueño con volver a ver a mis seres queridos. Uh-huh. Pero es muy difícil pensar que uno quiere ser positivo, pero sé que es difícil pensar que voy a volver a ver una Venezuela tan rica como la que viví hace 12 años atrás.
Uh-huh. Bueno, la pregunta va en esa dirección, la que me hicieron. ¿A qué lugar de Venezuela te gustaría regresar? Si tuvieras la oportunidad de pasar, qué sé yo, 2 semanas en Venezuela, y tú dijeras, me voy a tomar 3 días para ir a tal lugar.
Creo que uno de los sitios que me gustaría ir sería Choroní.
Ajá. ¿A una posada en particular?
No, me gustaría ir a cualquier posada en Choroní.
¿Ibas mucho a Choroní?
Iba mucho, sí. Me encantaba.
¿Qué te gustaba de Choroní?
Bueno, me encantaba primero porque uno tenía la ventaja, cosa que ya desde que estoy acá no la pude hacer, de tener un fin de semana libre y planear irte a una posada y caminar por el pueblo de Choroní, los tambores, irte para la playa, irte para el malecón. Vivías. Era, o sea,
es un lugar mágico.
Y disfrutabas, y era la magia de estar ahí donde sentías que te habías ido a otro país y realmente estabas a un par de horas de Caracas. Entonces, si vuelvo, me gustaría irme a Margarita, me gustaría irme a Choroní, o sea, revivir cosas de sitios que fueron ricos y además que son bellos, que siempre van a ser bellos. Y bueno, tengo el recuerdo, tengo el olor de Choroní, ese recuerdo que no se me va a olvidar nunca.
Selva, montaña, playa, guarapita.
Los dulces abrillantados en Mérida, todas esas cosas. Que todos te los regalaban y nunca te los podías comer, porque no sabías ni siquiera si de verdad eso se comía. ¿Cuándo descubriste tú que los dulces abrillantados se comían?
Cuando vi a otro comiéndolo.
Porque nadie, todo el mundo lo veía, había un manguito, una pera, una patilla, todos así abrillantados, y tú nunca sabías si eso se comía o si le pegabas un imán y lo pegabas en la nevera.
O el helado de caraota en Mérida.
Por eso, el helado de aguacate, ¿te acuerdas?
Claro, claro. Bueno, Marín, te mando un beso muy grande.
Ay, Luis, te quiero mucho, de verdad que me da mucho gusto. Primero, saber que estás bien y que estás haciendo tu nuevo podcast. Te deseo, por supuesto, todo el éxito del mundo, porque... Bueno, porque sí, porque te lo mereces y porque muchas siempre gracias. Has trabajado y le has echado un camión de bola siempre.
Muchas gracias.
Te quiero mucho. Gracias.
Yo también te quiero
mucho.
Qué
bueno verte en tu etapa de papá ya disfrutando de tus chamos, con tu esposa, con tu familia. Me gusta que estés bien, que estés feliz, que te estés inventando y reinventando siempre.
Muchas gracias.
Porque un tú besote. Eres querido, la gente te quiere solito.
Muchas gracias, a ti también. Un besote grande.
Te quiero mucho.
Yo también.
Básico.
Les recuerdo que Básico, el show, stand-up, bueno, está comenzando, apenas lleva 2 presentaciones y miren que las he disfrutado. Y las personas que la vieron las han disfrutado también. Brooklyn, Nueva York, muchas gracias al público que me acompañó en estos shows este fin de semana, el día domingo. El domingo es 3 de octubre, 4 de octubre, 3, 4 de octubre, ahora no me acuerdo, creo que es 3 de octubre. Nos vemos en la ciudad de Orlando, Florida. Las demás fechas están todas en mis redes sociales y la forma de atender la compra de tickets es en ticketplate.com. Sigue Nashville, sigue Atlanta y por ahí nos vamos hasta final de año. Los invito entonces, de verdad es un show que he disfrutado tanto. Son casi 2 años sin subir al escenario y para mí ha representado una alegría importante estar de vuelta ahí. Tener el contacto con la gente, improvisar, desarrollar, ver de qué trata este show que apenas está comenzando y se está convirtiendo en... va adquiriendo su propia personalidad. Pero sin duda alguna es un show para divertirnos y para reírnos. Muchas gracias. Les espero entonces en Básico, el show de stand-up. Miren, pregunté a través de los stories de Instagram les dejé la posibilidad de que ustedes hicieran alguna pregunta para yo responder acá en show. Y voy a leer algunas de las que me han hecho. Aquí, por ejemplo, dice Michol, Dani, dice, ¿vas a hacer gira por Colombia de tu show? Absolutamente. Espero visitar por lo menos 4 ciudades en Colombia. Tan pronto resuelva el tema del pasaporte. Como ustedes entenderán, para los que estamos fuera de Venezuela, el tema del pasaporte es un vía crucis, y para quienes habla, probablemente un vía crucis plus uno. Pero bueno, estamos en la resolución de eso. Dios mediante, espero ir para allá, visitarles en Barranquilla, visitarles en Medellín, volver a Bogotá. Y bueno, así recorrer de nuevo a Colombia y seguir haciendo comedia, que es lo que más me gusta, lo que más disfruto. Gracias por preguntar, Dani. También está por aquí Fania. Dice, Luis, si pudieras ir a Venezuela, ¿qué es lo primero que harías y a dónde irías a reencontrarte? Mire, yo tengo una fantasía en mi cabeza, que es regresar al país sin advertirle absolutamente a nadie y visitar a mis amigos y visitar los lugares que más quiero sorpresivamente. Eso me hace una ilusión tremenda, tremenda. Yo quisiera ir a los estudios Unión Radio, les confieso. Quisiera volver a ese set, a ese escenario, a esa sala de grabación, de transmisión, donde durante tantos años fui tan feliz, en La Mega. Quisiera volver a La Mega, quisiera abrazarme con mis amigos, quisiera recorrer otra vez esos espacios. Y luego agarrar calle, amigos míos. Quiero agarrar calle, los quiero ver a todos, quiero conversar con todos, quiero que nos veamos, quiero que me cuenten, quiero contarles. Y eso espero, eso espero. Ojalá pudiera hacerlo ahora mismo. Estaría pagando esta transmisión, esta grabación, y estaría tomando un vuelo para allá. Pero ya conocemos la condición dictatorial de la gente que nos ha amargado la vida durante los últimos 21 años. También ponen por acá Jess, dice Jessica. Nombra tus 3 valores principales. Wow, mis 3 valores principales. Bueno, a ver. Creo que soy disciplinado. Creo que soy constante. Y creo que soy extremadamente atractivo. Creo que soy extremadamente atractivo. ¿Qué haces hoy para vivirlos y qué te alejan de ellos? Bueno, para vivirlos estoy constantemente intentando recordar que son mis 3 valores principales. Porque en medio de esta situación tan, tan nueva, al menos para mí, necesito reafirmarlos a diario. Prácticamente cuando me veo al espejo todos los días. Tú tienes 3 valores, Luis. Tienes 3 valores. Este, y eres extraordinariamente atractivo. ¿Qué te aleja de ellos? Pregunta Jessica. Bueno, yo creo que el principal enemigo que uno tiene habita en la cabeza de uno mismo. Uno es su peor enemigo. Yo creo que lo que me aleja de mis 3 valores principales es precisamente ese saboteo que la cotidianidad o el desgaste natural del esfuerzo, de la lucha, produce en uno mismo. Entonces, este tipo de preguntas, por ejemplo, caen de maravilla, son oportunas porque te permiten recordar que sí, que tienes valores importantes y que tienes con qué seguir adelante. Pone por acá. Si tuvieses, esto lo pregunta el inmigrante emprendedor, si tuvieses que intercambiar un placer culposo por un hábito saludable, ¿cuál sería? Mira, hermano, llevo rato intentando hacer eso. Me cuesta muchísimo. Miren, en estos tiempos de cuarentena, Sairena, quien es una querida amiga, trabaja aquí en la radio en 107.1 FM, nos envió a la casa 2 pipotes, porque no hay otra manera de describir eso. Son 2 pipotes de Nutella. Y esos 2 pipotes de Nutella, ya uno se murió y el segundo está por fallecer. Le queda como 1/4 de pipote de Nutella. Qué sabrosa la Nutella, por el amor de Dios. Y yo les digo una cosa, lo tengo escondido y lo voy pellizcando a diario, pero de pellizco en pellizco se va agotando. Bueno, cambiar la Nutella, ¿por qué cambiarla? Ay, no sé. No quiero ni imaginar por qué podría yo cambiar la Nutella buscando ser un poco más saludable. No. Humus, un poco de humus. No lo sé. Aquí el más saludable en esta casa, para sorpresa mía, es Luis Ignacio, mi hijo mayor, mi hijo de 7 años. Resulta que al niño yo no le he inculcado a él comer sano, la mamá no le ha inculcado comer sano, pero él está muy pendiente de comer sano. Así que creo que lo metí en un buen colegio. Mira Deep. ¿Viajas en business o turista? Bueno, a ver, mira, debo confesar que en los últimos tiempos he viajado de turista. cuando he podido viajar por el tema de la pandemia, pero también viajé mucho tiempo en business. Y es fantástico viajar en business. Yo viajo en business hoy día solo si el trabajo que voy a realizar me permite incluirlo como un gasto. Y si el viaje es largo. Si el viaje es largo, bien vale la pena business, porque yo sufro de la espalda, por ejemplo, lumbago, y llego realmente choreto a donde vaya si no viajo en una silla que sea cómoda. Y si la más cómoda está en business, bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Aunque, te confieso, con el cambio de los tiempos, especialmente los vuelos que salían de Maiquetía o viajaban de vuelta a Maiquetía en business, se hicieron cada vez más incómodos, porque estos vuelos estaban siendo tomados por estos sujetos enchufados terribles. Y esa gente se porta inmensamente mal cuando va en business. Se rascan, maltratan a las aeromosas, son groseros. Entonces, de verdad es preferible en esas circunstancias viajar con la gente de bien, en coach. ¿Qué más pone por acá? ¿Quién ha sido tu mejor compañero de programa? Miguel Arias, sin pensarlo una sola vez. Miguel Arias. Un tipo noble, un tipo culto, divertido, excelente amigo. Lo extraño mucho. Un abrazo, Miguel. Por acá también ponen, ¿qué hacías cuando tu creatividad se bloqueaba? Bueno, eso sucede con cierta frecuencia. Y lo que hago es distraerme con otra cosa. Ponerme a ver una película. Para mí es importantísimo entrar, por ejemplo, ahora que tenemos la alternativa de Netflix, ver otras cosas en Netflix, pasearme por Instagram. Siempre hay alguna manera de que se destape ese embudo creativo que cuando uno escribe, por ejemplo, todos los días, te puedes imaginar escribir todos los días, sobre todas las cosas que sean posibles escribir. Es natural que uno se bloquee, pero tiene uno también que conocer cuáles son los mecanismos para desbloquearse. Bien, muchas gracias a todos los que mandaron sus preguntas. Muchas gracias a ustedes por escuchar y disfrutar. Espero que así haya sido de este tercer episodio de Básico, el podcast. Y nada, les espero el martes de la semana que viene. Cuídense mucho.
Básico.